Las de Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Hechos y no palabras serán sanciones estadounidenses sobre gobierno venezolano, asegura Marco Rubio.
Para responder a inminentes sanciones, Nicolás Maduro activa Consejo de Defensa.
Funcionarios de Perú y Brasil lanzan alerta ante legisladores estadounidenses por amenaza terrorista.
Actividades al aire libre para los hispanos durante la Semana Latina de Conservación.
¿Y por qué es tan importante hacer felices a las vacas?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Hechos, no solo palabras, serán las acciones del gobierno estadounidense si el presidente de Venezuela lleva a cabo la constituyente. Así adhirió el senador Marco Rubio a las advertencias de la Casa Blanca al mandatario venezolano. Las medidas, que incluirían a la industria petrolera, buscan presionar a Nicolás Maduro, donde sería más vulnerable.
Se terminaron las advertencias. Estados Unidos dice estar listo para aplicar acciones concretas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Esto no es una amenaza, es una realidad. Si esto sigue hacia adelante, el 30 de julio van a haber repercusiones, van a ser significativas y van a ser inmediatas.
El senador republicano Marco Rubio hizo la afirmación durante una audiencia del Instituto Congresional del Liderazgo Hispano en el Capitolio, desde donde le dijo a La Voz de América que se termine el tiempo para que el gobierno de Venezuela regrese al orden constitucional.
Y si ellos están dispuestos a restaurar la orden constitucional, tener elecciones libres, supervisadas por organismos internacionales, como hacen todos los países de la región, darle libertad a los presos políticos, y traer a la justicia a los individuos responsables por la tortura y el asesinato de venezolanos, yo creo que eso sería algo que los Estados Unidos pudiera ayudar en lo que nos corresponde, junto a otros países de la región. Pero el tiempo se está agotando, es decir, eso es una posibilidad que después del 30 de julio no creo que exista.
Ante la posibilidad de que Estados Unidos realice un embargo al crudo venezolano, el senador demócrata Robert Menéndez se mostró con ciertas reservas.
Siempre he tratado de mantener una visión de cómo afectuamos el régimen y no afectuar al pueblo.
Menéndez destacó que el Ejecutivo puede tomar acciones unilaterales sin necesidad de los legisladores estadounidenses.
El presidente Trump tiene poderes ejecutivos con referencia a sanciones que él pudiera actualmente implementar sin el Congreso actual.
Mientras que el congresista Carlos Curbelo fue contundente al decir que es hora de detener el gobierno inconstitucional de Maduro.
Que Estados Unidos, que bajo este gobierno ha tomado cartas en el asunto de Venezuela, ha sido firme, ha demostrado una genuina preocupación por Venezuela, algo que faltó aquí durante varios años, debe estar dispuesto a actuar contundentemente porque ya lo de Venezuela tiene que cambiar.
Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Padrino López, dijo que militares serán desplegados en toda la nación para llevar a cabo la constituyente y evitar la que llamó injerencia de Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
A pesar de apoyar la presión sobre el gobierno venezolano, no todos los analistas consultados por La Voz de América ven con buenos ojos las posibles sanciones en el ámbito de la industria petrolera.
La comunidad internacional está expectante ante la advertencia de sanciones más severas por parte de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro por su convocatoria a elecciones para una asamblea constituyente. Ahora la atención está enfocada en la posibilidad de un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Esta opción la adversa el dirigente opositor venezolano Carlos Vecchio por considerarla perjudicial para el pueblo de su tierra natal.
Va a golpear más duro al venezolano, al pobre, sobre todo a quien menos tiene. Creo que le va a dar un argumento a Maduro para decir que el imperio es el que tiene la guerra económica y hacerlo responsable. Hoy todo el mundo y todos los venezolanos reconocen claramente que el responsable de la crisis es Maduro.
Desde Nueva York, vía Skype, el politólogo y diplomático Diego Arria coincidió con Vecchio en este planteamiento y afirma que no hay garantía de que las medidas afecten a los funcionarios corruptos.
Sanciones al país son muy peligrosas porque al final este tipo de sanciones perjudican no a los jerarcas, sino que perjudican al pueblo, a menos que haya unas sanciones mucho más selectivas, como fue en el caso de Irak, en el cual los recursos que venían del petróleo eran destinados exclusivamente para fines de compras de alimentos y de medicinas.
Otra visión distinta corresponde al analista Ernesto Ackerman, quien avala la sanción petrolera. A su juicio, el gobierno de Maduro no está preocupado por la crisis humanitaria en ese país.
No hay comida, la gente está comiendo basura, no hay medicamentos. Yo creo que es hora de que se les corten los fondos, estos fondos que no están siendo utilizados ni para medicamentos ni para comida, están siendo utilizados para comprar más material de represión.
La medida anunciada por la Casa Blanca sobre sanciones más severas se aplicaría en caso de desarrollarse la Asamblea Constituyente. El gobierno de Venezuela se ha negado totalmente a dejar sin efecto la convocatoria a las elecciones para la Constituyente. José Perralete, Voz de América, Miami.
Para responder a las inminentes sanciones, el presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a su Consejo de Defensa.
El gobierno de Venezuela advirtió a la administración Trump que continuará con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente pese a su amenaza de imponer sanciones económicas como parte de una creciente presión internacional que intenta obligar al presidente Nicolás Maduro a frenar su iniciativa.
A Venezuela no la gobierna ningún gobierno extranjero, ni hoy ni más nunca. Venezuela es un país que se manda a sí mismo. Y aquí en Venezuela mandamos los venezolanos. No manda Trump. Ni Santos, ni Michel Temer.
Diversos parlamentarios de la coalición opositora manifestaron estar de acuerdo con las posibles sanciones a funcionarios del gobierno, pero no quieren que la penalización se extienda más allá.
Repetimos, nosotros no estamos de acuerdo en ningún momento una sanción económica que perjudica al pueblo. Eso no estaríamos de acuerdo. Las sanciones a quien haya que sancionar, pero al pueblo no, eso tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Y en segundo lugar, vuelvo y repito, ¿bajo qué escenario estamos convocando al Consejo de la Defensa?
La legisladora Mariela Magallanes dijo a La Voz de América que políticamente la activación de ese denominado Consejo de Defensa está dirigida a eliminar la disidencia entre los simpatizantes del chavismo.
Si ellos pretenden hacer algo que ya el pueblo les dijo que no, es una demostración más de que ellos lo que quieren es perpetuarse en el poder, agarrar una nueva constitución a su medida, y por supuesto eso lo rechaza. El mundo, la opinión internacional está en contra, y entre eso las sanciones que amenaza el gobierno de Estados Unidos.
El jefe del gobierno de la nación sudamericana ha rechazado lo que considera injerencia en los asuntos internos de su país, recordando que Venezuela es libre y la Asamblea Constituyente, y citamos, es un acto de la soberanía de la República y nada ni nadie podrá detenerla. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, 6 meses de controversias rodean a la Casa Blanca y una muestra de arte amigable con los inmigrantes.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Donald Trump cumple 6 meses en la Casa Blanca rodeado de cuestionamientos. A la polémica sobre Rusia y su frustrado intento por eliminar Obamacare, se suma la decisión de la Corte Suprema que este miércoles modificó el alcance del decreto presidencial en inmigración al permitir que abuelos y refugiados con vínculos de buena fe a organizaciones humanitarias ingresen al país.
Nuevas acusaciones contra la prensa rodean el cumplimiento de los primeros 6 meses al frente del mandato presidencial de Donald Trump. Esta vez por la polémica desatada por una segunda reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del G20.
Noticias falsas sobre la cena secreta con Putin son enfermas. Todos los líderes del G20 y sus cónyuges fueron invitados por la canciller de Alemania. La prensa sabía.
Mensajes como ese, a través de su cuenta de Twitter, contra cualquiera quien se atreva a cuestionarlo, han protagonizado el inicio de la presidencia de Trump, cuyo índice de aprobación cayó a un 36%.
El índice de aprobación del presidente Trump ha sido históricamente débil para un nuevo presidente. Normalmente los presidentes tienen algo parecido a una luna de miel cuando son elegidos. Trump realmente no tuvo eso.
En materia de inmigración, el mandatario ha logrado victorias parciales desde su punto de vista, pero ningún tema lo ha perjudicado más que las sospechas de que personal vinculado con su campaña colaboró con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales. Las recientes revelaciones de que su hijo, Donald Trump Jr., se reunió con un abogado ruso quien le ofreció información perjudicial sobre Hillary Clinton encendieron de nuevo las alarmas entre los demócratas en el Congreso.
Esta revelación debe acabar con la idea, impulsada por la administración y el presidente, de que no existe ninguna evidencia que demuestre que hubo intención de la campaña Trump de coordinar o coludir.
Aunque la investigación rusa ha sido una distracción para su agenda legislativa, expertos coinciden en que 6 meses es muy poco tiempo para calificar su gestión.
La administración de Trump es todavía joven. Hay tiempo para que las cosas mejoren para él, pero también hay tiempo para que empeoren.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La amenaza terrorista en Latinoamérica es una realidad que ya no puede ser ignorada. Así lo denunciaron oficiales de justicia de Brasil y Perú en el Capitolio estadounidense. Allí alertaron sobre la presencia de personas vinculadas con extremistas que operan amparados por la impunidad.
Mientras que en Estados Unidos y Europa la amenaza de grupos extremistas es latente, en Latinoamérica la presencia de personas vinculadas al terrorismo internacional es ignorada por los organismos de seguridad y control, incluso estadounidenses. Así lo advirtió Marcos José Grey da Silva, juez federal de Brasil, en el propio Capitolio.
No hay ningún país en el mundo que pueda decirse es inmune a la práctica del terrorismo o que alguna persona en el interior de su territorio no pueda adherirse a los ideales terroristas y convertirse, por ejemplo, en multiplicador de su ideal o incluso un lobo solitario.
En marzo del 2016, Brasil fue el primer país en Latinoamérica en aprobar una ley contra el terrorismo internacional. Un mes después, 8 brasileños fueron condenados por vínculos con el Estado Islámico en lo que se conoció como el operativo hashtag. Pero no todos los países en el hemisferio cuentan con los mecanismos para combatir la amenaza. En octubre del 2014, los servicios de inteligencia de Perú detuvieron a un ciudadano extranjero de nombre Mohamed Amadar, quien no pudo ser procesado por supuestos vínculos con el grupo extremista Hezbollah.
Sabemos lo que pasa en Brasil, sabemos lo que pasa en Venezuela, ¿no? Sabemos lo que está pasando en Perú. Entonces yo creo de que es importante de que todo latinoamericano reconozca al Hezbollah como una organización terrorista internacional.
Y es que también la ausencia de leyes genera impunidad. Este es otro de los argumentos con los cuales los funcionarios buscan que las autoridades estadounidenses presten la atención debida ante lo que aseguran es más que evidente, la presencia de grupos extremistas en el continente. Por ello, la necesidad de abordar el tema de manera regional. Belén Mora, Voz de América, Washington.
La primera vez en Times Square es una experiencia abrumadora y en el centro de la algarabía una inesperada muestra artística transporta a los visitantes a 5 condados de Nueva York que más de 3 millones de inmigrantes llaman hogar.
Si está paseando por Times Square y oye esto,
el teléfono comenzó a sonar así que lo atendí.
Siga su instinto. En el otro extremo puede estar un neoyorquino esperando contarle la historia de cómo llegó aquí. El artista afgano-estadounidense Aman Mojadidi se asoció con Times Square Alliance para llevar su última instalación, Once Upon a Place, Érase una vez un lugar, a lo que se llama la encrucijada del mundo. Más de 300,000 peatones pasan por Times Square diariamente, quienes gracias a esta instalación tendrán acceso a 70 historias orales de los inmigrantes de la ciudad de Nueva York.
Recogí historias de migración de algunos de los nuevos neoyorquinos, así como de inmigrantes de segunda y tercera generación, hablando de por qué abandonaron su patria, por qué vinieron a Nueva York. Y recogí el audio y habilité como reproductores de audio tres de las últimas cabinas telefónicas removidas de las calles de Nueva York. Así que entras en la cabina, tomas el teléfono y escuchas estas historias de migración de los neoyorquinos.
Un proyecto artístico que representa la composición social de la Gran Manzana, explicó Deborah Simon, de Times Square Alliance.
Hace que algo que fue emblemático por las calles de Nueva York reviva en Times Square. Y también creo que hay algo sobre la yuxtaposición de entrar a una cabina telefónica y tener este tiempo privado con estas historias muy personales, mientras que usted está en medio del caos de Times Square, que lo convierte en una experiencia particularmente única.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, ¿por qué los inmigrantes evitan disfrutar de las riquezas naturales estadounidenses y los beneficios de tener vacas felices? Disfrutando y conservando nuestra tierra es el lema de la Semana Latina de Conservación. Verónica Valderas Iglesias visitó uno de los refugios de vida silvestre y descubrió además por qué los hispanos evitan disfrutar de las riquezas naturales de Estados Unidos.
Patuxent es uno de los 566 refugios nacionales de vida silvestre que existen en Estados Unidos. En él se llevan a cabo actividades relacionadas a la Semana Latina de Conservación, cuyos pormenores nos compartió Gisela Chapa, una de las coordinadoras del Servicio de Pesca y Vida Silvestre.
Conforme va cambiando la sociedad y tenemos una sociedad, una comunidad más diversa, estamos intentando promover los espacios para que la gente que no conozca de los refugios o de los espacios al aire libre tenga la oportunidad de visitar.
Y es importante hacer una diferencia entre un refugio y un parque.
Sí, los refugios de vida silvestre fueron establecidos principalmente para conservar los hábitats y la vida silvestre, pero al mismo tiempo ofrecemos espacios para que la gente pueda venir a recrear.
Pescar en los refugios nacionales como este es una de las actividades que Michelle de Hispanic Access Foundation nos explicaba que pues los hispanos sí llevan al cabo, ¿no? Pero depende de la región.
Sí, pienso que sí, depende en dónde están. Pensamos que algunas familias latinas sí tienen la oportunidad de tener estas experiencias, pero a veces no hay la oportunidad. Entonces, el punto de esta semana de conservación latina es para poder conectar las familias latinas con oportunidades así.
¿Cuáles son los desafíos que las ONG tienen para instar a los hispanos a visitar estas zonas?
Creo que algunas familias no quieren venir a estas áreas públicas porque están administradas del gobierno y a veces tienen miedo que tienen conexión con la migración.
¿Y cómo entonces ustedes los convencen de que no es así? ¿Cómo les explican?
Tratamos de entrar a la comunidad, en las escuelas, las iglesias, organizaciones comunitarias y hablarles, decirles, no, esos lugares son para ustedes, son gratis.
Y en el Centro de Visitantes del Refugio, los hispanos también pueden aprender sobre las especies en peligro de extinción como esta grulla trompetera, ¿no es así?
Gran parte de lo que hacemos aquí en el Centro de Investigación Patuxent es educar a los niños sobre las amenazas al medio ambiente. Esta tortuga en peligro de extinción, obviamente, no la compraría uno en un mercado abierto, pero cosas como este cepillo están hechas con partes de especies en peligro.
Y con actividades bilingües, los expertos esperan concientizar a los hispanos sobre este tipo de problemas, más allá de la Semana Latina de Conservación, que concluye el 23 de julio. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Maryland.
Investigadores estadounidenses comprobaron que una iniciativa que promocionan desde hace años ganaderos californianos paga con grandes dividendos hacer felices a las vacas.
Cuando se trata de la vida en una finca, estas vacas lo pasan bastante bien, desde pulverizadores de bruma hasta brisas relajantes y masajes de lomo, dice Nigel Cook, director de la iniciativa Dairyland.
La cojera afecta todo lo que una vaca puede hacer en su día. Afecta la forma en que descansa, la forma en que ordeña, la forma en que come, su capacidad para reproducirse y, en última instancia, su capacidad para permanecer en la finca.
Durante años, la Junta de Asesoría de Leche de California promocionó que las vacas felices producen muy buena leche. Un programa de la Universidad de Wisconsin llamado Iniciativa Dairyland está dando un paso más allá, visitando las granjas y ofreciendo talleres sobre cómo mejorar la vida de las vacas.
La ropa de cama profunda y suave de la arena crea un ambiente donde las vacas pueden descansar la mitad del día, lo que es increíblemente importante para las vacas.
Cook y su equipo recomiendan establos más grandes, más ventiladores y alimentar a las vacas al mismo tiempo, ya que los animales de rebaño prefieren hacer las cosas juntos. Es un consejo que Mitch Bruin ha seguido de cerca con sus 400 vacas en Mystic Valley Dairy en el centro sur de Wisconsin.
Si se elimina el estrés, realmente producen más leche. Y la otra cosa que es realmente interesante es que lo hacen ingiriendo menos alimentos.
Los beneficios de una vida baja en tensión, produciendo resultados en un establecimiento lechero. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En breve, atención agricultores. Nuevas claves para aprovechar sus suelos y otra forma de proteger al medio ambiente.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Personas se inscribieron en Uruguay ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis para adquirir desde hoy la sustancia en 16 farmacias autorizadas para su expendio. Los consumidores pagarán $6.50 por 5 gramos de marihuana. Cuide su tierra y su tierra le cuidará, recomiendan los científicos a los agricultores, aunque adoptar nuevas técnicas requiere un cambio de actitud.
Esta es la visión de una agricultura moderna. Largas filas de cultivos verdes sobre tierra desnuda. La granja de Trey Hill no parece nada así. Lo que Hill está haciendo va en contra de milenios de prácticas agrícolas. La mayoría de los cultivadores de todo el mundo aran sus campos y dejan el suelo desnudo en la temporada baja. Muchos siembran la misma cosecha año tras año. Pero las tres prácticas agotan el suelo y las fincas necesitan producir más para alimentar saludablemente a una población creciente. Por eso los expertos respaldan algo llamado agricultura de conservación. Es el foco de un nuevo libro llamado Growing a Revolution, Cultivando una Revolución. Su autor, David Montgomery, habló con La Voz de América vía Skype.
Es una filosofía completamente diferente de no dejar de cultivar. Tener siempre el terreno cubierto con una cosecha comercial o de cobertura y rotar cosechas.
Hill siembra sus cosechas en los restos de la cosecha anterior, sin arar. Es la temporada baja, cubre los campos con diversos cultivos de cobertura. Se mantiene en el suelo y sus nutrientes evitan la erosión. Menos labranza significa menos combustible para el tractor y comprar menos fertilizante porque sus cultivos de cobertura alimentan el suelo. Expertos están trabajando para traducir los éxitos de los agricultores para un mundo en desarrollo, donde el cambio climático y el aumento de las poblaciones significan un reto para la agricultura. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Innovadores de California crearon un papel regrabable que puede utilizarse hasta 80 veces porque en lugar de tinta se imprime con luz.
Científicos en California han creado un papel en el cual se puede reescribir usando luz en vez de tinta. A pesar del aumento de lectores electrónicos y teléfonos inteligentes, Estados Unidos sigue utilizando 70 millones de toneladas de papel cada año. Los químicos de la Universidad de California esperan que su nuevo documento, que puede ser borrado y reutilizado hasta 80 veces, pueda ayudar a reducir esa cantidad. En el corazón de la nueva tecnología están las nanopartículas, materiales miles de veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano, según explica el estudiante de química Rashed Al-Aysa.
Estas son realmente las nanopartículas de las que estoy hablando. Así que lo que hacemos es mezclar esto con este colorante que es azul y luego lo cubrimos con cualquier tipo de sustrato que queremos. Podemos revestir el papel con vidrio o plástico y luego podemos usar algún tipo de máscara con los escritos que queremos. Seguidamente, hacemos brillar una luz sobre él y después de un par de minutos podemos ver que quedan escritos sobre este material.
La escritura se desvanece en 5 días debido a que el oxígeno en el aire toma los electrones de las nanopartículas de tinte y las vuelve a su color original. El proceso se puede acelerar calentando el papel, haciéndolo reutilizable en cuestión de minutos, tomando la idea de una sociedad sin papel, un paso más cerca de la realidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la canción que rompió récord mundial de reproducciones en directo por todos los servicios de streaming, Despacito. Les informó Lina Correa. Bendita.